Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Abrir nuestras Biblias en Colosenses capítulo 4 y vamos a situar nuestros dedos en el verso 7. Vamos a orar primero. Padre, nosotros nos inclinamos una vez más ante tu trono de gracia, buscando tu bendición, buscando tu agrado, buscando una sonrisa tuya para con esta tu iglesia cuando eleva a ti cantos de alabanza, adorándote a ti, el único Dios vivo y verdadero, que reina por los siglos de los siglos. Y te pedimos para que tú nos dé gracia en abundante, tanto para hablar como para escuchar y entender tu gloriosa verdad. Pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, los versos 7 hasta el 18, entonces verso, ya son la conclusión, la parte final de esta carta que el apóstol Pablo escribiera a los hermanos de la iglesia de Colosa. Y quisiera, antes de que entráramos de lleno en estos versos, en pocas palabras, recordar lo que hasta el día de hoy ha sido la exposición de esta carta, su propósito, y en unos pocos versículos resumir allí la respuesta que el Señor daba a su iglesia en Colosa para que ellos pudieran caminar confiadamente. Nosotros recordamos desde que iniciamos que a exponer esta carta hace un poquito más de 2 años, que el propósito principal por el que Pablo escribía a los hermanos en Colosa era la situación que como iglesia ellos estaban viviendo. Cuando Epáfras fue a ver a Pablo a Roma en la cárcel, él le lleva un reporte de todo lo que estaba pasando en la iglesia, y dentro de estas cosas que estaban pasando allí estaba la batalla espiritual que los hermanos en la iglesia estaban librando contra todas las herejías que se habían levantado en la iglesia. Y creo que podemos recordar al menos 5 de esas herejías que 3 grupos de manera particular se levantaron allí en la iglesia. Por un lado estaban los judaizantes, que ellos seguían con el ritualismo y que todo lo que hacían y promovían estaba sujeto a las reglas estrictas, como en el Antiguo Testamento acerca de los alimentos, las festividades religiosas, la circuncisión y todo ello. También promovían el ascetismo, el no tocar nada, no probáis, no toquéis, no se podía hacer nada según sus ritualismo y su estricto apego a la ley. También había en medio de la iglesia enseñanza acerca del culto a los ángeles, y de manera particular nosotros podemos ver en el capítulo 2, versículo 18, cómo Pablo le responde a ello allí para corregir ese mal. El gnosticismo también, caracterizado por el menosprecio a Cristo y a la deidad de nuestro Señor, es lo que hace que Pablo hable con énfasis a ello, tanto en el versículo 15 del capítulo 1 como en el capítulo 2, verso 3, 2, 3 y 9, y Pablo establece allí la enseñanza fundamental que derrotaba de por sí toda enseñanza que el gnosticismo enseñaba. Y él dice allí, en esos versos, establece la supremacía y la deidad de Cristo. Así que con ellos respondía con contundencia a estas mentiras, herejías que se levantaban constantemente en la iglesia de Colosa. También ellos promovían este tema de las ciencias ocultas, el misticismo y todo ello. Se jactaban de su conocimiento, pero Pablo, al conocer ya lo que había allí detrás, él le dice: en Cristo no hay misticismo. Simplemente en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En pocas palabras, Pablo le dice a ellos: la verdad está en Cristo y Él es la revelación del Padre para con nosotros. De ahí que Pablo también trae un conjunto de doctrinas para fortalecer la iglesia, para levantar el ánimo de ella y afianzar la fe que estos hermanos tenían en Cristo. Y recuerdan que en el capítulo 1 vimos la deidad de Cristo, en parte del capítulo 1 y el 2 vimos cómo Pablo habla de la reconciliación obrada por Cristo a favor nuestro, la redención, la elección, el perdón. Y luego en el capítulo 3 y hasta el 4, versículo 5, Pablo entonces habla de cómo tiene que ser nuestra vida en Cristo. Si de todo el libro de Colosenses fuésemos a elegir un pasaje que resumiera todas las enseñanzas de Pablo, yo sin duda me quedo con Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 10. Vayan conmigo. Creo que allí se resume en gran manera todo lo que Pablo enseña a la iglesia en Colosenses. Y él le dice, mirad que nadie nos engañe. Había muchas falsedades en medio de ello. Y Pablo le dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo y no según Cristo. Porque en Él, refiriéndose a Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Si hay un pasaje, hermano, en todo el libro de Colosenses que resume toda la enseñanza de Pablo, yo me quedo con este. Pablo dice bien claro, mirad, observen, estén pendientes, que nadie los engañe. Que nadie los engañe con filosofía. Y recuerden que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud del Padre. Y nosotros, los creyentes, lo que le hemos abrazado por la fe, estamos completos en Él. No necesitamos nada más. Y luego nos enseña cómo nosotros debemos vivir la vida cristiana. En el capítulo 4, versículo 2, nos invita a perseverar en la oración, a andar sabiamente y a también hablar siempre con gracia. Ahí terminamos la semana pasada. Ahora leamos desde el verso 7 hasta el 18 las salutaciones de Pablo a la iglesia en Colosa. Unas salutaciones atípicas. El apóstol Pablo no acostumbra en ninguno de los otros libros, y pueden revisarlo, a dar salutaciones tan largas como esta que da aquí en el libro de Colosenses. Casi siempre son 2, 3, 4 versículos, pero aquí Pablo se explaya y veremos el porqué. Verso 7, capítulo 4, dice, todo lo que a mí se refiere os hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcan lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os hará saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios requiere. Porque de él doy testimonio, de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludo a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas, a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta se haya leído entre vosotros, hacedla también que se lea en la iglesia de la Odisense y la de la Odisea se lea también a vosotros. Versículo 17, decid Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Y Pablo, hermanos, escribe estas últimas líneas con sus propias manos, y veremos más adelante el porqué de ese detalle. Pero lo cierto es que nosotros podemos observar en estas salutaciones finales el corazón pastoral del apóstol Pablo. Definitivamente, hermano, Dios había dado a este hombre un gran corazón. Y él lo expresa en cómo él escribe a estos hermanos y le habla a ellos también de cómo ellos mismos habían sido para él un estímulo, tanto aquellos que estaban en la iglesia y que constantemente oraban por él, como aquellos que estaban representando a la iglesia en Roma, en la cárcel, junto con Pablo. Definitivamente, hermano, que el Señor no llenó al apóstol Pablo de riquezas materiales. Él no tuvo riquezas materiales luego de haber seguido al Señor. No tenía un carruaje del año, un barco del año para irse a los viajes misioneros. No había nada de eso para Pablo. Pero sin duda, hermano, que el Señor le proveyó a Pablo de hombres y mujeres que suplían todo lo que él podía necesitar para la obra del Señor. Y por ello Pablo no se queja. Pablo no se queja por todo esto, sino que él da gracias a Dios por todos estos hombres que sirvieron para él como ánimo, como estímulo y para consuelo. Y él mismo testifica de cómo esta iglesia y estos hombres en particulares al final de la carta fueron de tanta bendición para él. Y yo creo, hermanos, que nosotros debemos mirar con detenimiento la vida de estos hermanos, porque hay muchas cosas que nosotros podemos aprender de la vida de estos hombres que Pablo menciona en sus salutaciones. Muchos de ellos se levantaron cuando cayeron, otros permanecieron firmes, pero ciertamente fueron de gran bendición para toda la iglesia en la zona de Asia Menor y todas aquellas iglesias que Pablo había visitado en su primer viaje misionero. Y ellos no solamente que fueron de gran bendición para esas iglesias, sino que para el mismo Pablo, que ya había sido de bendición al predicarle el Evangelio, ellos se habían levantado como una evidencia del amor y de la gracia de Dios para con Pablo y para con sus iglesias. Así que yo le invito a que veamos ahora uno a uno a los actores de esta historia y como Pablo lo menciona y lo que él dice de ello. En primer lugar, en el verso 7, Pablo dice: todo lo que a mí se refiere lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere, conforte vuestros corazones. Verso 9, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de nosotros. Aquí vemos, hermanos, los mensajeros. Lo primero que vemos allí es que quien llevaba la carta a los hermanos en Colosa no era otro que Tíquico. Pablo había escrito la carta en la prisión en Roma y allí había entregado a Tíquico el pergamino. Toma, vete ahora y lleva esto a los hermanos en la iglesia de Colosa. Tíquico se convirtió en el mensajero por excelencia de Pablo. Él estaba allí para servirle a Pablo cuando Pablo ya no podía caminar, cuando ya Pablo no podía seguir viajando, aparte de su edad, estaba preso en Roma. Así que Pablo escribe la carta y se la entrega a Tíquico y le da una misión que no era únicamente llevar la carta y ya. La misión de Tíquico, según nos revela el pasaje, era entregar la carta a los hermanos y contarle todo lo que había acontecido con Pablo. Él lo envía allí para que lleve la carta como un mensaje de Pablo, pero también para que conforte el corazón de los hermanos. No es lo mismo cuando usted le lleva una carta que se la mandó alguien, a cuando va con esa carta a alguien que te dice: yo lo vi, él está así, así, asá. Como decimos, las letras son muertas, pero el mensaje que te lleva a otro que lo ha visto trae mucho más consuelo a tu corazón. Así que ellos se consolaban en la iglesia porque sabían que Tíquico estaba con Pablo. Y al llevar la carta, Tíquico les revela a ellos la condición en la que se encontraba el apóstol. La Biblia en la traducción, la Biblia al día lo traduce el texto de una manera muy interesante. Dice: lo estoy enviando a este viaje para que me informe de cómo están ustedes y para que consuele su corazón y los anime. El ministerio de Tíquico no era solo llevar la carta, dejarla e irse, sino que él tenía que hablarle a ellos de la condición de Pablo, palpar, comprobar lo que ya Epafras había dicho a Pablo al llegar a Roma, confortar su corazón, consolarlo y también animar a la iglesia en Colosa. No era un trabajo de mensajero sencillo el que tenía Tíquico. Así que lo que Pablo habla en su presentación de Tíquico también nos revela tres grandes rasgos de este hombre y de la confianza que Pablo le tenía. Vean cómo Pablo dice, Tíquico, amado hermano. Para Pablo este hombre era de una íntima confianza. Era alguien que él lo sentía parte de él. No solamente lo había ganado como hermano en la fe, sino que lo sentía como su hermano en la carne. Allí Pablo revela el amor, la confianza y la estima que él tiene por Tíquico. Y luego revela también la condición de este hombre para con el Señor. Y dice, y fiel ministro. Para Pablo llamarle fiel ministro a Tíquico, tenía que tener suficientes argumentos de la obra de este hombre a favor del Señor. Y más adelante Pablo dice ahí mismo, y consiervo en el Señor. Lo que nos hace pensar que Tíquico, al igual que otros hermanos mencionados aquí, no solamente estuvo con Pablo en su viaje misionero, sino que también fue un gran predicador de la palabra, como lo fue Pablo. Por ello Pablo lo llama consiervo en el Señor. O sea que este hombre, a pesar de sus dones, no se quedó al lado de Pablo únicamente para ayudarlo, sino que le sirvió a Pablo como un mensajero y le sirvió a la iglesia como un ministro y siervo del Señor. En el verso 9 entonces nos revela que este hombre iba hacia Colosa y llevaba con él un compañero, al que seguro todos recordarán. Dice el verso 9. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Y ustedes recuerdan, durante toda la exposición del libro de Filemón, que estuvo predicando el pastor Dante, cómo constantemente habló de este personaje, Onésimo. Onésimo había sido aquel esclavo que se fue, huyó de Filemón, y vaya sorpresa. En prisión encontró su libertad. Allí se encontró con Pablo. Y bajo la predicación de Pablo, este hombre había conocido al Señor y había servido a Pablo durante el tiempo que él estuvo allí. Así que Tíquico no solamente lleva la carta a Colosa y a Éfeso también, como vemos en Efesios capítulo 6, versículo 22, sino que lleva a Onésimo de vuelta a Colosa. ¿Y por qué se lo llevó a Colosa? Pues Filemón era un miembro de la iglesia de Colosa, como bien lo revela la carta de Filemón. Y algunos historiadores piensan que Pablo, con toda sabiduría, no quiso mandar a Onésimo solo de regreso a Filemón, sino que se lo encargó a Tíquico para que llevara la carta y personalmente entregara a Onésimo en mano de Filemón. Era como una especie de Pablo asegurarse de que todo cuanto ordenó a Filemón y cuya carta también llevó Tíquico, le diga, mira Pablo, te traigo una carta. Le diga a Filemón, mira, te traigo una carta. Y esa carta del apóstol Pablo, léela, porque hay algo más que él te mandó conmigo. Míralo aquí. Aquí está tu Onésimo. Muchos historiadores, hermanos, concuerdan en esto, en que Pablo devolvió a Onésimo personalmente con Tíquico, para que se asegurara de entregarlo en la mano de Filemón. Pero Pablo no quiso hacer nada, aunque quería quedarse con Filemón, sin el expreso consentimiento de este hombre. Filemón había sido un hombre que había conocido el Evangelio bajo la predicación de Pablo en su primer viaje misionero en Éfeso, junto con Epafra y otros hombres, y ellos fundaron la iglesia de Colosa. Por ello, cuando Pablo le escribe a él en Filemón capítulo 1, verso 10, observen cómo le escribe. Te ruego por mi hijo Onésimo, escribiéndole Pablo a Filemón, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Y aquí está la clave, hermano. El cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbelo como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese por necesidad, sino voluntario. Así que Tíquico lleva la carta, lleva consuelo, pero lleva consigo al hombre. Lleva consigo al hombre. Versículo 10. Aquí se menciona otro hombre. Dice aquí, Aristarco, mi compañero de prisiones, los saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento que si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Este hombre, Aristarco, quien Pablo describe allí como su compañero de prisión, su nombre de hecho es bien jocoso, pues significa el mejor príncipe. Y muchos historiadores indudablemente hablan acerca de este hombre como quien sirvió a Pablo siempre en sus viajes misioneros y aún en sus prisiones. Indudablemente la referencia que Pablo hace de él lo hacen muy cercano. Y la primera relación que él hace está en Hechos, capítulo 19, versículo 29, donde Pablo lo describe como alguien que ya era compañero de viaje, pues fue arrebatado en la turba que intentó matar a Pablo en Éfeso. Eso está en Hechos 19, 29. En Hechos, capítulo 20, versículo 24, vemos a este hombre, Aristarco, acompañando a Pablo en su viaje a Jerusalén, probablemente como un delegado o representante de la iglesia de Tesalónica, de donde era oriundo. En el versículo 2 del capítulo 27 de Hechos, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Verso 2, y embarcaron en una nave adramedina, que iba a tocar los puertos con nosotros, Aristarco, macedonio de Tesalónica. Allí vemos a este hombre caminando con Pablo. Y muchos creen que este hombre aceptó voluntariamente estar encarcelado para permanecer con el apóstol Pablo siempre. También vemos allí que no solamente se habla de Aristarco en el versículo 10 que leíamos, sino también que se habla de un personaje llamado Marcos, sobrino de Bernabé. Si vemos Hechos capítulo 12, versículo 2, Hechos capítulo 12, versículo 12, donde se empieza a narrar un evento propio a la época en que estaban viviendo y durante Pedro estuvo preso en la cárcel, allí estaban reunidos algunos hermanos en la casa de María. En Hechos capítulo 12, versículo 11, dice entonces Pedro volviendo en sí, luego que había sido suelto de la cárcel por el Señor. Dice, ahora entiendo verdaderamente que el Señor, enviando a su ángel, me ha librado de las manos de Herodes y todo lo que el pueblo judío esperaba. Verso 12. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marco, donde muchos estaban reunidos orando. Este Marcos, también mencionado como muchos como Juan Marco, era sobrino de Bernabé y estuvo con Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero. Casi al final de este viaje, este hombre abandonó el grupo y ellos prosiguieron en su viaje. Pero Marco no había tardado en reconocer su error y volver a unirse al ejército al cual había permanecido. Y una nota interesante allí, hermano, no fue que Marco abandonó la fe. Marcos abandonó el grupo en medio del viaje misionero. Luego, al darse cuenta de la importancia que esto tenía y del Señor haber hablado y tratado con su corazón, pues Marcos retorna en el segundo viaje misionero con el grupo, aunque como veremos más adelante, esto trajo una fricción entre Bernabé y el apóstol Pablo. Pero Marcos no tardó, como le decía, en reconocer su error, en abandonar la milicia, y pronto su amor por la obra y por el Señor lo hizo retornar, aunque con una tarea pendiente, tenía que convencer al apóstol Pablo. Pero antes de convencer a Pablo, tenía que convencer a Bernabé de que lo llevara de nuevo. O sea, aquel hombre tenía una doble misión. Juan Marcos tenía que convencer a su tío Bernabé de que había sido un error para él y que él tenía que volver de nuevo a acompañarle en las misiones, pues estaba dispuesto a servir al Señor con todo su corazón. Y este hombre lo logró, convenció a su tío, pero le llevó más tiempo convencer al apóstol Pablo. Pero vemos cómo a pesar de ello, Pablo abrió las puertas a Marcos para que prosiguiera en el ministerio que Dios había puesto en él, sin ningún tropiezo. Y hermanos, esto nos enseña a nosotros muchas cosas. Podemos ver, hermanos, que en algún momento hayan fallado, pero esto no necesariamente lo descalifica para el ministerio. Y en el caso de Marcos, Marcos no había abandonado la fe. Él abandonó el grupo y no tardó en darse cuenta de la importancia que esto tenía para la obra del Señor, por lo cual rápidamente regresó a su tío y le dijo: no solamente regresé, sino que quiero volver con ustedes al viaje misionero. Este hombre de ahí en adelante trabajó arduamente por la obra y también trabajó, aparte de Pablo y su tío Bernabé, los vemos trabajando con el apóstol Pedro, quien llegó a tenerle un gran cariño al punto de llamarlo su hijo. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Vayan allá. Fíjense cómo el apóstol habla allí. Dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Hermano, este hombre se repuso y de buena manera. Trabajó incansablemente por la obra del Señor, sirvió y Dios lo usó para servirle a Pablo, para servirle a Pedro. Y también como resultado vemos el evangelio que lleva su nombre, que es el evangelio de Marcos. El tercer hombre en saludar a la iglesia de Colosa es uno llamado Jesús, llamado el Justo. Es mencionado solamente en esta carta. Y lo más probable es que este hombre haya sido un judío que vivía en Roma y estaba ayudando y sirviendo juntamente con Pablo. Tenía de sobrenombre Justo, tal vez para identificarlo de muchos otros que se llamaban también Jesús. Estos tres hombres que Pablo menciona aquí, en orden, Aristarco, Marco y Jesús, le servirían a Pablo como un consuelo en su ministerio. Y lo interesante, hermano, de esta palabra es que la palabra consuelo, utilizada aquí en el original, es peregoria. Y esto es un medicamento que se utilizaba para curar los dolores fuertes. Pudiéramos entender entonces que cuando Pablo dice que ellos tres eran para él un consuelo, Pablo estaba diciendo que estos hermanos eran para él como un bálsamo que curaba los dolores que tenía y las aflicciones que habían en su cuerpo, fruto de la obra misionera. Así que estos hombres no solamente le servían y le ayudaban, sino que eran para Pablo un bálsamo que le curaba de sus dolores. ¡Qué bendición, hermano! Poder ser hombres y mujeres que sirvamos de bálsamo para nuestros hermanos. Pero vemos también allí en las salutaciones de Pablo lo que es un ejemplo de fervor y de oración incesante por la obra. Versículo 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque doy testimonio de él, dice Pablo, de que tiene gran solicitud por ustedes y por lo que están en la Odisea y lo que están en Hierápolis. Y hermanos, de este hombre no tenemos que abundar mucho, porque durante la predicación de la carta dimos su currículum. Pero solo quiero destacar que Pablo, cuando da aquí los saludos de él, pues él había ido de Colosa hacia Roma para estar con Pablo un tiempo, Pablo revela allí, hermano, el corazón de un pastor. Pablo revela el corazón que debe tener todo pastor. Epafras tenía para con su iglesia en Colosa un corazón pastoral. E indudablemente podemos ver allí, hermanos, cómo Pablo había influenciado grandemente en ese corazón pastoral de este hombre. Observen cómo Pablo dice de él: serví a Dios con una actitud correcta. Tenía gran solicitud, siervo de Cristo, siempre rogando por vosotros en sus oraciones. Epafras era un hombre de oración. Era un hombre de oración. La oración ahí nunca faltaba. No le iba a pasar nada a una de sus ovejas porque él no orara por ella. Dice que oraba encarecidamente en sus oraciones. ¿Y qué era por aquello que él oraba para con su iglesia? Lo que todo pastor quiere para su iglesia. Que ellos estén firmes en primer lugar, que permanezcan perfectos en segundo lugar y completo en todo lo que Dios quiere. ¿Qué más quiere un pastor de su iglesia? Diga usted. ¿Ustedes dos quieren algo más de él? Así le comienzan los dominicanos, gandío. Eso es lo que quiere un pastor. Hombres y mujeres firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Así que este hombre, como dice un escritor, hablando de él, Epafras servía a Dios con la actitud correcta que todo siervo debe tener. Un interés genuino por el bienestar de los hermanos, orando continuamente con entusiasmo y solicitud por ellos. Hermanos, ¿qué ejemplo de oración tenemos en la vida de Epafras? Verso 14 nos dice Lucas, el médico amado, y Demas. Y la forma en que se describe sugiere la idea de que Lucas había estado atendiendo a Pablo como médico. E indudablemente durante su encarcelamiento, este hombre estuvo con Pablo siempre cuidando de su salud. Lo que sugiere que este hombre era muy íntimo, amado y querido por Pablo. Y había sido de gran ayuda en la obra del Evangelio. Lucas no solo se limitaba a su profesión de médico, sino que hay varias referencias de él donde hablan de cómo este hombre constantemente trabajaba con Pablo. Pero aún en los últimos días de su vida, Pablo, cuando escribe en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 11, dice: solo Lucas está conmigo. Esto no solo nos revela, hermano, el amor de Lucas por Pablo, sino también la misma condición de salud en la que Pablo ya se encontraba en prisión. Lucas es quien escribe el Evangelio de Lucas y también el libro de los Hechos de los Apóstoles. La admiración por Lucas lo llevó, la admiración de Lucas por Pablo lo llevó a tener y adquirir un gran conocimiento directo de la vida de Jesús, pues este hombre no solo era médico, sino también un buen historiador. Este hombre en el prólogo de Lucas capítulo 1 versículo 4 da a conocer toda su investigación acerca de los evangelios. Vamos allá, Lucas capítulo 1. Vean cómo este hombre escribe a Teófilo. Le dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden las historias de las cosas entre nosotros, han sido ciertísimas, hablando del Evangelio, tal como nos enseñaron los que desde el principio vieron con sus ojos y fueron ministro de la palabra. Me ha parecido a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtela por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruidos. Allí Lucas cierra. Ahí cerramos para ver cómo Lucas ciertamente estuvo con Pablo y fue de gran bendición al dejarnos escrito el Evangelio y también el libro de los Hechos. Pero junto con Lucas se describe otro personaje, Demas. Y no se dice más nada. Lucas, el médico amado, y Demas. ¿Y por qué será que Pablo lo dejó ahí? Demas había sido compañero de Pablo y había caminado con Pablo. En Filemón capítulo 24 vemos una mención, y en el versículo 14 aquí del texto que vemos, a Lema se le menciona sin elogio. Pero luego, cuando vamos a 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 10, vemos el por qué su mención es tan poca. 2 de Timoteo capítulo 4 verso 10. Desde el verso 9, Pablo escribiéndole a Timoteo le dice: procura venir a verme, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Ahí recibimos el patético informe de que Demas había abandonado la fe, había abandonado a Pablo y se fue a Tesalónica. Hermanos, si eso nos dice que no debemos desanimarnos, muchos en el camino van a desertar, se irán. Y no va a pasar como Marco que volvió, no volverán. Amarán más este mundo que la obra. Y tarde o temprano esto se evidenciará. Volvamos a nuestro texto, capítulo 15. Pablo dice allí: salúdame a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta se haya leído entre nosotros, haced también que se lea en la de la Laodicense, y la de la Laodicense también se lea ahí en vosotros. Versículo 17, y manda un mensaje: decid Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Aquí solo debemos aclarar, hermanos, que Ninfas era un creyente de la iglesia de la Odisea que gozaba de un buen testimonio y entrega a la obra de Cristo. Este hombre había puesto su casa al servicio de la obra y allí había una iglesia. Tanto Arquipo como Filemón y Epafras fueron enseñados por Pablo en su viaje misionero a Éfeso, como ya mencionamos. Aunque el texto no sugiere que Arquipo no estuviera haciendo su trabajo, Pablo de una manera especial muestra interés en recordarle que tiene que hacer y cumplir el ministerio que recibió del Señor y que tenía por el Señor. Y por alguna razón que no se revela en esta carta, Pablo quería que Arquipo recordara que tenía una responsabilidad delante de Dios. Por ello Pablo dice: y Arquipa, dile que cumpla el ministerio que Dios le ha entregado. No necesariamente Arquipo estuviera caminando mal. Tal vez la palabra de Pablo fueron para darle ánimo en lo que estaba haciendo y decirle que el ministerio que había recibido lo había recibido del Señor. Por tanto, su corazón debía alentarse y esforzarse en la obra que Dios había puesto en sus manos. Al final de este texto, Pablo deja en el versículo 18 un detalle muy especial. La salutación de mi mano, de mi propia mano, de Pablo: acordaos de mis prisiones, la gracia del Señor sea con vosotros. Amén. Pablo termina su salutación de esta manera. Y esto nos dice, hermano, tres cosas muy simples. Pablo había dictado su carta para que alguien le escribiera. Pero de manera especial, él quería que ellos sepan que su amor por ellos era tan fervoroso, era tan evidente, que aunque sean las salutaciones, él quería escribirla de su propia mano. Ven, yo voy a firmar mi carta. Yo voy a escribir mi carta. Algunos comentaristas afirman que ya la vista de Pablo era poca en este momento. Por tanto, necesitaba ayuda para poder escribir. Esto también nos revela que la salud del apóstol era cada vez más precaria. Y en tercer lugar, hermano, nos revela la fatiga del ministerio ya lo había alcanzado. Y el testigo fiel de ello era su cuerpo. Pablo ya no era el mismo Pablo. Pablo ya no podía andar de barco en barco, de caballo en caballo, de caminata en caminata. Ahora Pablo estaba en la cárcel, estaba viejo y estaba cansado. Pero a pesar de ello, él quería decirle: yo, Pablo, de mi propia mano le he escrito estas salutaciones. En pocas cartas vemos a Pablo explayándose, cómo se explaya, cómo se bota, mencionando a cada uno de sus consiervos. Hermanos, si yo pienso que estas no son unas salutaciones cualquiera y que tienen mucho que enseñarnos a nosotros, veamos algunas de esas lecciones. Lo primero que Pablo quiere enseñarnos en estas salutaciones, hermanos, es que una iglesia permanecerá unida siempre que camine sobre la verdad del Evangelio. No habrá forma de que como iglesia, hermanos, nos mantengamos unidos, cohesionados y fuertes si todos nosotros no procuramos caminar conforme a la verdad pura del Evangelio. La iglesia de Colosas estaba a punto de caer. ¿Qué la iba a mantener a flote? La verdad del Evangelio revelada. ¿Queremos mantener firme Iglesia Bíblica de la Trinidad? Mi hermano, cada hombre, cada mujer de esta iglesia tiene que esforzarse por caminar en la verdad. Porque si abandonamos la verdad, seremos presa fácil. Seremos presa fácil. Vamos a ser bombardeados, vamos a ser atacados, vamos a ser destruidos. Pero si nos mantenemos firmes en la verdad, ese será el antídoto. ¿Para qué? Para matar toda mentira y herejía que entre a nuestra iglesia. No hay mejor antídoto que la verdad para acabar con la mentira. Mientras permanezcamos firmes en la verdad, nos gozaremos y nos alegraremos de grandes cosas que Dios hará en medio nuestro. Pero si abandonamos esa verdad, mi hermano, para caerle atrás a los hombres, veremos cómo nuestra iglesia va a ser destruida. Pablo nos enseña aquí que lo que mantenía viva el candelero y la llama de estas iglesias, que fueron todas levantadas en sus viajes misioneros y por cada uno de estos hombres, era la verdad gloriosa del Evangelio sembrada en ellos. Pablo también nos enseña en estas salutaciones que la obra de Dios no es cosa de un hombre. Podemos mirar a Pablo y decir, Pablo no necesita ayuda. Pablo está cerca del Señor. Pablo tiene todos los conocimientos que un hombre quisiera tener. Él mismo testifica que en cuanto a dones tenía muchísimos dones. ¿Para qué quiere Pablo hombre? Él solo podía hacer la obra y darle para allá. Pero ni Pablo creía eso. Y una muestra de ello es eso. Pablo se montaba en un barco y decía, Arquipo, arranca. Aristarco, prepárate. Mira, Bernabé, estamos ready, armamos los paquetes, pues vámonos para el viaje. No vemos, hermano, ninguno de los viajes misioneros de Pablo en el Nuevo Testamento, obviamente, pero no vemos ninguno de los viajes misioneros del apóstol Pablo andando solo. ¿O usted lo ve? Si usted lo ve, enséñeme lo que posiblemente yo no lo vi. Pero Pablo no andaba solo. Pablo andaba, como decimos aquí, con un séquito de hombres preparado, alistado para predicar el Evangelio. Y aun cuando lo dispersaban, se volvían a juntar. Y Pablo y fulano cogieron por tal lado y nosotros nos adelantamos y lo esperamos en tal sitio. Varios textos. Cuando la turba le caía atrás, ¿qué hacían ellos? Se separaban, pero había un punto de reunión. Hermanos, la obra del Señor no es cosa de un hombre. Y eso nos dice dos cosas. Le dice a nuestros líderes y pastores, hay hombres llenos de dones y talento en la iglesia que deben ser usados. Pero le dice a los hermanos, el don que Dios te ha dado no es para que te quede sentado en una silla con él. Porque te pasará como el hombre de los talentos. Aún el que se te dio, se te quitará. Malo siervo. Te lo di, ¿qué hiciste con él? Ay, Señor, es que tú eras un hombre duro y tuve miedo de ti, abrí la tierra y lo metí ahí. Lo metiste ahí. Prepárate, porque para arriar la carreta se necesitan mucha mano. Mucha mano. Hermanos, si hay mucho trabajo por hacer y mucha gente en la iglesia que lo único que hace es quejarse y no poner la mano en la carreta. Si te vas a quejar, quéjate agarrado de la carreta, porque ahí te podemos consolar. Pero si tú estás sentado, cómodo, tranquilo, mientras cuatro o cinco están arreando la carreta, Cuando tú te quejes, nadie te va a oír atrás. Porque el ruido de la carreta no dejamos que oigan a los quejosos. No, el ruido de la carreta no deja que oigamos a los que se están quejando, mi hermano. La obra del ministerio es una cosa de hombres, como nos muestra Pablo aquí. Hombres comprometidos por la verdad. Hombres con deseo de servir a Cristo. Hombres con deseo de darse ellos mismos por Cristo. Y Pablo, cuando menciona a sus hombres, dice, Tíquico era uno de esos. Cuando ya no podía caminar, cuando Pablo no podía hacer nada, Tíquico estaba ahí para decirle, Pablo, yo llevo la carta. Pablo, yo voy y lo consuelo. Pablo, yo voy y hablo lo que tú quieras que diga. Dime, ¿a dónde hay que ir, Pablo? La pregunta es, mi hermano, ¿dónde están los tíquicos? Dívete. ¿Dónde están los tíquicos? ¿Cuáles son los tíquicos que se van a levantar? El pastor Guzmán está cumpliendo años cada vez más. Nosotros se lo gozamos y se lo celebramos. Pero mire, no es eterno. Habrá momentos en que se va a sentar en la oficina. Y gracias a Dios que en la oficina y no preso como Pablo. ¿Dónde están los Jason y los Tutos que van para Haití en este viaje? ¿Dónde están los Tíquicos? ¿Dónde están los Amabri y los José Manuel que se van de conferencia para Haití? Pero no para Haití, también pueden ayudar a Honduras, a Alabama. ¿No, todavía no estamos buscando misioneros para Alabama, pastor? Hay misiones en Alabama. Hermano, nosotros nos reímos, pero es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Dónde están los Tíquicos de IBT? Los hombres que van a ir, que van a acompañar, que van a estar ahí. Los hombres que van a decir, mírame aquí, yo puedo ir. Y van a tener que sentarse a recibir instrucciones para irnos. Hermanos, debemos que orar para que Dios nos dé a nosotros el corazón que le dio a Tíquico. A Tíquico no había que decirle muchas cosas. Pablo empezaba a escribir, yo me imagino que Tíquico decía, yo voy. Pero Dios no ha terminado de escribir, no importa, yo voy. Disposición del corazón. Y todos los hombres que rodearon a Pablo tenían el deseo de servir al Señor. Y Pablo quería que ellos crezcan en la obra, porque Pablo mismo sabía que sus días estaban contados. Por eso vean en 2 Timoteo capítulo 4, el texto que leíamos ahorita, versículo 9 al 12. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo allí? Miren 4, 9. Ahorita nada más leímos este día, pero revisen ahora. ¿Cómo Pablo empieza a desparpajar los dones que estaban al lado de él? Pablo dice a Timoteo, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha abandonado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. A Crescente fue a Asia, pero este no se descarrió, este fue a hacer la obra. Crescente se fue a hacer la obra, a Galacia. Tito a Dalmacia. Solo Luca está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Y a Tíquico lo envíe ¿para dónde? Para Éfeso con otra carta. A llevarle la carta a los Efesios. Hermanos, los dones en la iglesia son para usarse. Pablo aquí nos demuestra, todo el que tenga un don, póngalo al servicio de la obra y prepárese a donde lo envíen. Pablo estaba enfermo y tal vez quería ver mucha gente al lado de él. Pero con Lucas le era suficiente, porque la obra tenía que continuar. La obra no se podía parar, hermanos. La obra debía continuar. Y eso es lo que la iglesia necesita hoy. Hombre con la visión de Pablo. Él sabía que solo no podía, pero tenía hombre con dones claros y con un compromiso claro del Señor. Estaban comprometidos con cumplir su ministerio. Dios le había dado un ministerio a ellos. Ellos estaban convencidos de eso. Por tanto, estaban dispuestos a ir a donde Pablo lo mandara. Porque usted podrá tener muchos dones, hermano, pero si usted no lo pone al servicio de la iglesia, si usted no está y no tiene un compromiso con el Señor, ¿para dónde lo van a mandar? No lo van a mandar para ningún lado. Pero estos hombres, hermanos, nos muestran a nosotros que ellos estaban dispuestos a trabajar en la obra. Que su compromiso, más que con Pablo, era con el Señor. Pues ellos, al igual que él, estaban comprometidos con llevar el Evangelio a toda criatura. Hermanos, y por ese trabajo misionero de Pablo y de cada uno de estos hombres, nosotros los gentiles podemos gozar el privilegio de tener y también predicar el Evangelio en el día de hoy. A ellos Dios lo usó, Pablo el apóstol de los gentiles, para llevar el Evangelio a aquellos que no eran judíos primeramente. Debemos dar gracias a Dios por estos hombres y saber que esto no es trabajo de un hombre, sino de hombres comprometidos con Dios y con su palabra, porque la obra tiene que continuar. Pablo murió y todavía hoy se está predicando el Evangelio. Y todos nosotros vamos a morir y en 100 años el Evangelio se seguirá predicando si Cristo no ha venido. Debemos ponernos al servicio de la obra. Debemos animar a otros para que también pongan sus dones, para que sean como estos hombres. Oigan como Pablo describe muchos de ellos. Ellos animaban, consolaban, reconciliaban, oraban. O sea, había muchos dones. Hermano, yo no puedo ir a ningún sitio porque ya yo estoy viejo. Pero hermano, sus oraciones son importantes para que el reino avance. Así que usted tiene un buen ministerio. ¿Cuál? Orar. Usted agarra la lista de oración y arranca. Usted toma a los hermanos que están en las misiones y arranca. Usted toma a cada uno de los hermanos que sale a predicar a los pueblos. Ore por ellos. Que el Señor los lleve con bien, los traiga con bien. Finalmente, hermanos, Pablo nos enseña aquí que nosotros debemos despojarnos de los prejuicios para hacer la obra del Señor. Debemos despojarnos de los prejuicios y caminar en la verdad. Cuando Marcos abandonó a Pablo, eso le dolió a Pablo. Y lo revela el escrito. Los escritos lo revelan. A Pablo le dolió. Y eso fue evidente cuando Marcos volvió. Porque a Pablo no le gustó, le disgustó cuando Bernabé le dijo que Pablo volvería con ellos. Y el disgusto registrado en Hechos, capítulo 15, versículo 36. El disgusto de Pablo fue tan grande, hermanos, que cogió a Sila y se fue a otra ciudad, mientras Bernabé tuvo que coger a Marco y coger por otro lado. O sea, Pablo estaba en desacuerdo con que Marco fuera de nuevo con ellos a la obra. ¿Cómo? ¿El apóstol Pablo? Sí. Él no era un hombre. Él era un hombre lleno de debilidades. Cuando él, yo me imagino, nos imaginamos que cuando él vio la cara de Marco ahí de nuevo, lo primero que hizo fue llamar a Bernabé y decirle, ¿qué hace este tipo aquí? ¿Qué hace este tipo aquí? ¿Para dónde él va? Hermanos, si Pablo agarró a Sila y se fue con él a Siria y Cilicia, y Bernabé a Marco y salparon a Chipre. Se separaron, Pablo y Bernabé, nunca antes se registra una separación de Pablo y Bernabé en los viajes misioneros. Y cuando iba a arrancar el segundo viaje misionero, Pablo cogió por su camino con Sila, y Bernabé, que parece que quería demasiado a su sobrino, lo agarró y se fue a Chipre. ¿Qué pasó luego, mi hermano? Pablo, viendo la fidelidad de Marcos a la obra, llegó a acogerlo nuevamente. Y cuando lo manda a buscar con Timoteo, ¿qué dice Pablo de Marcos? Tráeme a Marcos de nuevo, porque me es útil para el ministerio. Y nosotros debemos, hermanos, despojarnos de los prejuicios. Porque el prejuicio nos dice, si me falló una vez, no lo use más. No, está descartado. Que coja su camino, su rumbo. No, hermanos, debemos analizar bien quiénes tienen un deseo sincero. Muchos flaquean. Marco se fue, abandonó el primer viaje misionero, pero él recapacitó, el Señor lo hizo recapacitar y volvió. Y le mostró con creces a Pablo su compromiso en la obra. Hermanos, ¿y Pablo qué hizo? Lo recibió, lo acogió. Y Pedro llegó a decir de él, es como un hijo para mí. Que el Señor nos guarde de ser tan prejuicioso que no veamos la verdad cuando estamos sirviendo y ministrando a otros. Hay quienes flaquean, como le dije, y otros como Demas simplemente se van al mundo y no vuelven más. Con eso no tenemos nada que hacer. Pero finalmente, hermanos, estas salutaciones de Pablo nos enseñan a nosotros que la iglesia del Señor prevalecerá siempre que se mantenga en los caminos del Señor. Si nos salimos de ahí, hermanos, fracasamos. Que el Señor anime a muchos aquí a poner mano en el arado y a decir, jala la carreta, que aquí estamos. Porque, hermanos, necesitamos hombres comprometidos con la verdad y dispuestos a servir. ¿Usted cree que es mentira? Venga mañana, vaya, llame mañana al Pastor Guzmán, al Pastor Lanti, y pregúntale dónde usted quiere iniciar un estudio bíblico. Que hay como 5 sitios esperando por hombres para que arranquemos estudio bíblico. Pregunte y usted verá que habrá un Chipre, habrá un Siricia, habrá un Éfeso, habrá un Galacia, habrá un Laodicea aquí en Santo Domingo, donde se necesiten los Epafras, los Tíquicos, los Aristarcos, esos hombres que vayan a hacer la obra. Hermano, que Dios nos dé un corazón comprometido con su palabra y con su obra, porque yo creo que esa es la enseñanza que Pablo nos está dejando en estas salutaciones, donde tantos hombres se mencionan sirviendo en la obra del Señor. El Señor nos dé primero la convicción y luego nos ponga el deseo para ir y hacer, como bien dice su palabra, como conviene en el Señor. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias porque al meditar en tu palabra y en estas salutaciones de manera particular, podemos ver cómo tú nos llamas a comprometernos con tu obra, hacerlo de todo corazón, porque ¿qué hace el hombre si gana todo el mundo y perdiere su alma? Pero ¿qué mayor regalo podemos nosotros darle a los perdidos que mostrarle la verdad del Evangelio que puede transformar sus vidas? Que tú nos dé a nosotros el corazón de Tíquico para ir donde se necesite. Que tú nos dé el corazón de Marcos para, aun cuando hemos quitado la mano del arado, volverlo a agarrar y agarrarlo con fuerza para no soltarlos más. Que tú nos dé el corazón de Aristarco, de ir y predicar el Evangelio sin importar las turbas y todo lo que se haga contra nosotros. Pero que tú nos dé también el corazón de Epafras para orar fervientemente por lo nuestro y por la obra, para continuamente nosotros encarecidamente interceder y consolar a cada uno de nuestros hermanos. Oh Señor, guíanos, bendícenos en hacer como conviene, en que seamos hombres perfectos, como oraba, como se dice aquí de Epafras, que él oraba para que los hermanos en Colosa sean perfectos, completos y preparados en todo lo que Dios requiere. Alista nuestras manos, nuestros pies, y guíanos, Señor, a servirte con amor, fidelidad y denuedo. Pues te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.